el domingo?
A la presencial, gente.
¿No viste?
Sí, claro que vi, pero normalmente merecíamos más. Vos sos limpista, pero vos sabés que merecíamos mucho más.
No, yo no soy limpista.
¿Qué es eso?
Yo soy cerrista.
¿Cerrista?
Sí.
No sabía.
Sí.
Bueno,
sí.
merecíamos más. Fíjate que nos pasó con Guaireña, y nos empataron y nos pasó con Olimpia, pero los goles... El equipo que más ganó lo empata ahora, así que es muy difícil que pierda. Y que ellos no tienen ni bueno, fue un clásico que creo que merecíamos más.
Pero esperá que se curen todos, ministros, y ahí de vuelta.
Sí, con el infantil, bueno, pero de igual manera, ni un paso atrás hicimos todo y ahí estuvimos como hoy, ni un paso atrás el tema docente. Estoy saliendo a la zona del bañado. Muy interesante lo que vi.
¿Comenzaron ahí las clases presenciales, ministro?
Sí, era una zona que nos preocupa. Vamos a tener que apostar, así como los puntos del interior, esas escuelas más lejanas, lugar donde viene cierto, puede haber conectividad acá, pero el equipo de celular lo mejor tiene el papá, la mamá, un poco más complejo. Entonces, ver 100% retorno presencial en Fe y Alegría, los dos locales ahí del Bañado Sur, más 100% docente, que también hay que destacar. Los padres, muy contentos, mucha seguridad, mucho protocolo bien cumplido. Y bueno, me tocó hablar con los chicos, con los alumnos, y le pedí a los padres también acompañar el proceso. Y que hoy es un día histórico, no sé si se va a repetir. No sé, esperemos que en 100 años venga otra vez otro virus y que no venga más. Pero te digo, esto no se repita así nomás, y es un día histórico, y los diálogos que están escribiendo, historia, los padres, los alumnos, todo en realidad, todo con los desafíos, con los aciertos, con nuestros errores, pero es un día importante, que alguna vez, cuando vos tengas 20 años más, yo también vamos a tener que contarle a nuestros nietos qué pasó hoy, 2 de marzo.
Ministro, ¿y en estas escuelas que recorriste ya esta mañana, los docentes están ahí o se están movilizando?
No, firme están. No encontré por lo menos las aleatorias. Ahora me voy al tal, que está ahí, la parte de atrás, está los pinchos. Y bueno, espero que estén todos, como esta que vimos, Ignacio Apane, estaban todos. Y los reportes del interior son muy emotivas, las fotos. Entonces yo no quiero generalizar. Creo que hay un número extraordinario de docentes hoy recibiendo a sus alumnos con alegría. Un gran esfuerzo lo de preparar y poner en condiciones las escuelas. Me llamaba mucho la atención que vayan a dejar. Imagínate, inflar todos los globos. En algunas escuelas inflar el globo ayer para generar emoción en los niños. Imagínate vos haciendo eso, Javier, sos docente, y vas a dejar el globo inflado y te va a llegar una manifestación, ninguna posibilidad. Son emociones, la educación sin emoción no existe. Y este es el momento en que el docente preparó sus instituciones y con mucha emoción está recibiendo a sus alumnos, y no le va a cambiar con una manifestación, por lo menos en lo que se viene.
Exacto. Ministro, aquellos termómetros digitales, ¿cuándo serán entregados exactamente a todas las instituciones?
Bueno, nos entregaron 800. Estuvimos hablando con el encargado de negocio en una reunión anterior, y mira, nos sorprendió con 10.000 equipos que van a ir llegando. Son muy buenos equipos. Pero independientemente de eso, nosotros entregamos ya 20.000 millones en gratuidad que muchas instituciones compraron. Pero va a llegar otra vez un equipo, porque esto queda ya para las instituciones. Podemos enfrentar el dengue, que marca temperatura. Podemos enfrentar otro tipo de enfermedades, no solamente el COVID. Así que viene bien que todas las instituciones tengan lo suficiente. Y fíjate, en el listado que ayer presentamos, a nivel país, 77%, 6.900 instituciones reunían los requisitos. por ahí hubo reclamos, me decían, pero mi institución que yo no figura registrada, yo estoy en condiciones, abro, no abro. Y bueno, esos son números que van cambiando. También encontramos hoy una denuncia de un medio que dijo que la escuela de Cuba no estaba en condiciones, pero tengo ocho reportes. Tengo el reporte de que parece que ese equipo de centro existe fue a la mano, dice yo. Entonces, después de eso vamos a chequear esto. Pero sí, lo que te digo es que los números van cambiando hacia arriba y llevaron 46 termómetros hacia la región occidental y eso implicó 46 instituciones más que se sumaban a la lista, porque le faltaba solamente termómetros. Y así va a ir modificando los números y creemos que va a llegar al país. Tu departamento, si mal no recuerdo, está en un 70%. Hay que apretar más, ¿verdad?
Sí.
Mi departamento no es excepción, ¿no? Estaban en un 63% de instituciones en condiciones. En realidad, Itapúa y San Pedro no se invirtió mucho. Falta más.
Ministro, pero ayer nos pasaban el dato que en Itapúa habían 60 escuelas que hoy no iban a poder luego iniciar las clases porque en el plantel docente y administrativo hubo brotes de COVID. ¿Qué datos tienen ustedes sobre esto?
Y es lo anterior a la escuela. Entonces decimos, venir a una manifestación y estar todo desbordado, sin distanciamiento físico, hablar de la vida y venir a aglomerarse, me parece mensaje contradictorio. Y por ahí había una escuela en internación que se declaró también el contagio de una docente, pero vimos una foto que estaban festejando un cumpleaños adentro. Y estaban de 11, 9, 5 tapabocas, estaban muy cerca y los alimentos enfrente. Y por ahí me dijo un presidente de un sindicato, que tiene que festejar, que tiene que... Sí, pero yo no me puedo acercar ahí, está en una comida enfrente. Me tengo que separar, tengo que ser prudente, pero después le vamos a juntar a las escuelas. Y bueno, lamentable, bueno, queremos que nadie se enferme y vamos a activar el protocolo y vamos a esperar que se cure.
Ministro, ayer fue el día en que superamos la cantidad de 1.083, ¿verdad, Ale Ortigosa? 1.083 personas internadas. O sea, hay un interesante debate, ¿cierto lo que usted dice? Estos docentes están marchando hoy, son los que van a tener contacto, ¿cómo será cuando vuelvan a sus escuelas? Pero en forma paralela también, hay contagio comunitario, más de 1.000 personas internadas, no habíamos alcanzado esta cifra. Ministro, y en este escenario en que hablan del rebrote mundial inclusive, ¿hay que insistir igual con la presencialidad desde su punto de vista? ¿O cuál sería un elemento que podría suspender la presencialidad, ministro?
Mira, el órgano rector siempre va a ser salud, porque yo no puedo opinar de salud. Y ellos manejan el mapa epidemiológico. Tenemos distintas voces de salud pública. Ah, escuchado que ahí sale en el módulo y alerta, y está bien, pero si el órgano rector te está diciendo podemos, y sabemos que afuera hay más riesgo que en la escuela, y se habilita, pero ponerle que mañana me diga Eduardo, suspendemos que entrar al capital, se suspende todo, y pasamos al ubicado, no hay ningún elemento que se pueda discutir cuando la voz oficial y autorizada es el Ministerio de Salud. Pero fíjate vos lo que yo veo en el bañado, por ahí levanté en Facebook, transmitimos en vivo, me encontré con los niños, me paro ahí enfrente y dice una vida. Bueno, ustedes me van a hacer no, porque le dicen, si es que lo que le voy a plantear es no, para que no griten tampoco, no. Y hay aerosol ahí. Entonces me dijo, y me mueve la cabeza así, o el dedito pulgar, si es que estoy haciendo lo correcto. Y bajé el tapabocas mío a la nariz, le dije, ¿esto puedo hacer? Y no, me decían a mí. ¿Le puedo tocar a la profe? Y me acerqué a la profe. No, me decían. ¿Le puedo...? Sin que la profe me vea, ¿puedo acercarme acá a Juancito y tomar prestado su lápiz? No, decía. Cuando me voy a casa, papá llega del trabajo, estoy hablando de niños 8 años, 7, 8 años, y papá llega de casa, ¿qué le vamos a decir? Y ahí sí me hablaron, que se lave la mano, ¿qué te parece? Eso es lo que tenemos que promover, eso es lo que va a decir el niño, te puedo asegurar que te va a marcar la conducta que nosotros los adultos no tenemos, y de eso se trata la escuela, en este proceso de readaptación, donde ellos ven que en casa no hay protocolo, que en la escuela hay protocolo, y ellos aprenden viendo la conducta de su compañero, de su profe, de la escuela, y eso puede ayudar muchísimo a que este contagio que se está dando, que es por irresponsabilidad nuestra, como nosotros los responsables, podamos ser contagiados. A vos te pasó y vos te preguntaste, ¿dónde si yo me quedé?
Sí,
¿dónde?
Cierto.
¿Qué momento si yo creí que estaba bajo la regla? Y bueno, algún irresponsable por ahí se llevó el virus y pagaste el precio. Y eso es lo que no queremos, Javier, pero a tu pregunta, creo que esto, esta dinámica que estamos haciendo, los niños saben más que la pregunta, ¿viste?
Claro que es a nivel regional y mundial, es el debate sobre el regreso a la presencialidad, ministro. Paraguay no escapa de eso, es categórico. Chile creo que inició con 5% de la población estudiantil, inició las clases presenciales. ¿Nosotros con cuánto por ciento, ministro, estiman ustedes?
Nosotros tenemos inscrito 70% presencial. Y nosotros esperábamos al revés, nosotros esperábamos 30%. Chile no se inscribió, un número mayor, aunque su 5% fue voz de los gremios, que también tienen la misma crítica. Mirá vos un diario chileno, te vas a notar que parece que es el diario de Paraguay. Y vos mirá y los gremios, yo leí esa noticia ayer, el diario País, creo que,
sí.
Y decía 5% según el presidente de los gremios. Y bueno, ellos siempre te van a bajar los números. Habría que ver cuál es el reporte oficial del Chile de retorno. Nosotros,
o sea, que haya un 70% de inscriptos para la presencialidad marca muchas cosas, ministro. Que los propios estudiantes quieren irse es que soluciona un problema de guarda. Enviar a los chicos a la escuela resuelve un problema para los padres. El tema de alimentación. Hay que recordar, decía esta mañana Sofía Shade, este es un país en el que los chicos van a la escuela para comer también.
Sí, es cierto. La inclusión se da a través de infraestructura en condiciones, equipamientos informáticos, incluye la alimentación, que es un atractivo, lamentablemente. Importante para que vaya, y nosotros la modalidad de las bolsas con mercadería vamos a mantener, porque Salud no aprobó el tema del servicio de la comida servida en la escuela por ahora. Entonces vamos a entregar y ahí come toda la familia. El año pasado entregamos 86 millones de kilos, 86 millones más de 85 millones de dólares, que se dinamizó la economía, porque son todos productos nacionales. Uh-huh. El poroto, la harina, el aceite, eso en plena pandemia mueve dinero.
Ministro,
y hace que el productor...
¿Los alimentos para quienes van a la escuela se garantiza y para los que hacen virtual también?
Sí, también.
Qué bien.
Así
bueno.
Mismo. Es decir, se tiene un listado, así que no va a discriminar. Los kits escolares también. Así que para presencial se están entregando hoy, y ahí en el bañado como entregan, y después en los virtuales, y por ahí hay algún chico virtual, le van a avisar para que venga a buscar, para que no haya esa aglomeración de gente. Y hoy, ponele, vuelve el primer ciclo, segundo, tercer grado, hoy mañana, y el viernes y sábado en los colegios grandes, vuelve el segundo ciclo. Así que estamos hablando de cuarto, quinto y sexto, si no se cruzan entre ellos. Y eso hace que haya menos gente en la escuela. Y los espacios se pueden ocupar del mismo. Fíjate que ahí te reduce el 50% de la infraestructura. Si tienes un problema de aula, no hay problema, porque este chico va a usar el primer grado cuando nos viene este primer grado. Y así se van distribuyendo. Entonces, es complejo, era un poco roto de cabeza, pero... está bien estructurado, y ahora hay que bajar del papel a la actividad escolar presencial, y esperemos que resulte bien, y donde hay errores se corrigen y avanzamos.
Dos consultas antes de dejarle y darle tiempo para su otra actividad, ministro. La Federación de Educadores del Paraguay presentó un amparo. Tengo entendido que la magistrada ya corrió traslado al Ministerio de Educación. ¿Qué preparan para responder, ministro?
Bueno, hasta ayer no recibimos nada más que una notificación que fue aquí a través de redes que vi. Por ahí están comunicando mal los presidentes sindicales. Si no te sale una medida cautelar, no te noto. Es decir, porque lo primero que en un amparo de Javier Pance es para parar algo. Hoy no. El objetivo de ellos en el amparo era que hoy se pare todo con una medida cautelar. Y la jueza no le dio lugar. No le dio lugar a la medida cautelar.
No le dio lugar.
Y no le dio lugar. Dice la resolución en cuanto a la medida de urgencia. Téngase presente para su oportunidad, se tiene resolver después todo junto nomás. Pero normalmente en un amparo se busca la medida cautelar y eso no le dio ayer. Sin embargo, el audio que corría en el grupo de inocentes le decía: señores, con esta mera presentación nosotros ya podemos dejar de ir a la escuela hasta que resuelva y eso se pueda apelar, así que vamos a ir con esta medida cautelar un mes y nadie le va a poder hacer nada a usted. No es así. No le mientan a sus asociados, ¿no? No le mientan. No dio la lugar a la medida cautelar, nosotros vamos a contestar. Ellos dicen que con el amparo se pueden derogar leyes. Me parece medio complicada la interpretación del abogado, y mucho menos cuando hay un derecho fundamental, igual que la vida, que es la educación y los servicios imprescindibles. En este país son varios que cita el Código Laboral y otras leyes, y entre los servicios imprescindibles dice la educación en todos sus niveles. Es decir, no puede parar, un ómnibus no puede parar por falta de chofer, hay que buscar reemplazante. Bueno, si vos querés entrar en pleno, Javier, tenés que proponer tu reemplazante porque es un servicio imprescindible, porque si no, el contrato se ve afectado. Y eso está amparado por ley, así que no es muy fácil un servicio imprescindible decir: yo me declaro en manifestación y no me voy. Y imagínate si los médicos, los enfermeros mañana nos plantean unos paros. Ahí sí que morimos todos.
Ministro, estoy mirando unas fotografías de la Escuela República de Cuba, Escuela Básica número 18. Sí. Y la gráfica da cuenta como la propia directora le está diciendo a los chicos: no estamos habilitados para las presenciales porque no tenemos, no se dieron las refacciones. Cuando se refaccione la escuela, vamos a recibirles de vuelta.
No, voy a ir a mirar, tengo otra noticia.
¿Va a ir hasta esa escuela, ministro?
Sí, voy a ir a mirar, tengo otra noticia.
El último punto que quería...
Tengo otra noticia, que querían irse a la manifestación un grupo docente y salieron con esas cosas, pero si es así, cierto, si no está en condiciones, perfecto, nos habilita, pero si está en condiciones y toda una especulación, y bueno, vamos a visitarlo un poco.
Iba ahí, ministro, estoy viendo la foto, iba ahí, realmente, un minuto y bueno, va a querer estar ahí.
Así hay muchas, 450.
Para finalizar, ministro...
como 3.000.
Ministro, para finalizar, ¿escuchó usted el caso de esta agroempresaria de la zona de Canindeyú que prohibía se hable en guaraní en su establecimiento?
Sí, sí. Así son. Entonces tenemos que ser muy prudentes y patriotas. Si bien es cierto, hoy a través de UNESCO se promueve que los países hablen distintos idiomas y más en zonas de frontera. Eso no puede ser si es que tengo que restringir y marginar tu idioma para más oficial expresado en una constitución. Y yo puedo decir, vamos a hablar portugués, sí, pero después que aprendí el guaraní y el castellano, yo no puedo estar diciendo acá no se habla esto, están en Paraguay y a veces no se dan cuenta mucho de estos ciudadanos que son brasileños, pero no lo voy a generalizar porque conozco extraordinarias personas que hablan mejor el guaraní que voy yo, que son brasileños, así que no lo voy a generalizar, pero realmente preocupa esas expresiones. Vuelvo a decir, tenemos que llegar en algún momento dado sin que, como recomiendan los países, otros países, inglés, si yo tengo frontera con otro país de otro idioma, como Brasil, se sugiere que en esa escuela de frontera se enseñe portugués para el vínculo, pero no en reemplazo de nuestro idioma, jamás, jamás, de ninguna manera.
Un gusto, ministro Eduardo Peta, hasta pronto.
Bueno, gracias a Dios, un fuerte abrazo.
Ahí estaba Eduardo Peta San Martín.